Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 9256019, es una alada, bueno, un número de teléfono para la gente que nos escucha en Ocotlán y Jamay, y tenemos una alada sin costo para la gente que nos escucha en toda la República Mexicana, es el 800-633-8100, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, bueno, con mucho gusto nos puede marcar. Y en los controles nos acompaña Alejandra Cervantes y también en la producción, y ella es la encargada también de contestar los teléfonos, así que si tiene alguna duda o algún comentario respecto a nuestro tema de hoy, alguna pregunta también, bueno, con mucho gusto lo puede hacer por medio de los teléfonos, o de igual manera estamos transmitiendo por Facebook en Radio UDG Ocotlán, y ahí pueden preguntarnos también. Hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante que se llama de la ciencia de polímeros a la tecnología de baterías, y para ello nos acompaña la maestra en ciencias, Sugey Guadalupe Castellanos Reyes, que por cierto ya en algunas otras ocasiones la hemos tenido aquí, y hoy nos da mucho gusto que esté con nosotros porque también está estudiando el doctorado. Y este es su último año de doctorado y está trabajando este proyecto bastante interesante en el doctorado Ciencias en Ingeniería. Bienvenida, Sugey, qué gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación, Juanita, y pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Muy bien. Bueno, platícanos cómo está esto. Esto es parte de tu trabajo de tesis, ¿no? De tu tema de investigación, que por cierto ya estás a unos pasos de concluir, ¿no? Y eso pues pues es muy bueno, ¿no? Porque ya está arrojando probablemente algunos resultados, ya te falta poco en la redacción, pero platícanos cómo está esto de la ciencia de polímeros a la tecnología de baterías.
Bueno, Juanita, pues es un tema, la verdad, súper interesante. Todos utilizamos baterías en nuestra vida diaria, literal. A veces hay subclasificaciones, a veces definen que son la diferencia entre pilas y baterías, pero la clasificación más común es baterías primarias y baterías secundarias. Las baterías primarias son aquellas que utilizamos una sola vez, que una vez que se termina su energía almacenada, su energía química almacenada, pues se desechan, ¿no? Aunque ese es otro tema, punto y aparte, la disposición de residuos altamente tóxicos como estos, ¿verdad? Yo trabajé con las baterías secundarias, que son las baterías que tienen la capacidad de recargarse. Entonces, las baterías secundarias, pues hay de varios tipos. Las que están basadas en níquel, que es un metal, y las que están basadas en litio, que también es un metal, pero es un metal que tiene una característica muy singular. Tiene la capacidad de almacenar energía, es decir, de carga y descarga, una vez tras otra vez y así sucesivamente.
Excelente, entonces, es decir, las podemos reutilizar, ¿no?
Así es, las podemos reutilizar. La novedad de este tema radica en el hecho de que, no sé si te ha tocado en ocasiones saber que a un conocido le explota la batería, por ejemplo. Bueno, ¿a qué se debe que explote la batería recargable del celular o de la computadora? Se debe a que una batería, en términos generales, está formada por un ánodo y un cátodo y un electrolito líquido. Pero al ser líquido, cuando sube la que se te olvida de la batería en el carro, que aumenta la temperatura dentro del coche, ya ves qué caluroso se pone, ¿no? Entonces, aumenta las condiciones de temperatura y de presión dentro del líquido que estaba en la batería. Y esas condiciones va a hacer que la batería explote. También una sobrecarga puede hacer que la batería explote, pero se debe a causa del electrolito líquido. Es decir, así como tal lo escuchamos, puede ser una sal que está disuelta en agua, en otro solvente, propilencarbonato, polietilencarbonato, etcétera, etcétera. Mi tema radicó en el hecho de que en lugar de ese electrolito líquido hubiera un polímero sólido. Entonces, pues nosotros conocemos los polímeros de botellas, de incluso el recubrimiento de las mesas, por ejemplo, de sillas, y dices, ¿cómo un polímero va a poder conducir la electricidad? Bueno, pues sí pueden con la ayuda de sales, en este caso sales de litio.
Qué maravilloso, ¿no? Porque para llegar a, pues, a ese descubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llevaste a cabo todo un proceso arduo, ¿no? En los laboratorios aquí en Cociénega.
Así es. Es mucho trabajo experimental. La verdad que aquí se trabaja con el diseño del polímero. Así como bien diseñan ropa, diseñan automóviles, el diseño de los materiales o de las sustancias, nosotros la llevamos a cabo acá en Ciencia Básica, en laboratorios del Cuciénega. Y pues la síntesis de un polímero que vaya a tener estas cualidades de que pueda o tenga la capacidad de conducir electricidad, llevó pues el diseño en tanto a la experimentación, las composiciones. Yo trabajé con un copolímero, que ya es la mezcla de dos copolímeros, polimetilmetacrilato y poliacrilato de butilo. Y teníamos que diseñarlo porque las referencias internacionales marcaban que el polímero debía de ser flexible, el polímero tenía que tener manejabilidad, que tenía que tener la cualidad de formar películas, por ejemplo, y pues todo eso, pruebas experimentales, fallaba y hacer otra, y estar aquí puntual en el laboratorio porque eran reacciones hasta de 12 horas, donde obviamente teníamos que traer mascarilla de seguridad, campanas de extracción encendidas, porque los polímeros, cuando se sintetizan, sintetizan a través de un proceso muy largo. O sea, pasamos de un monómero líquido, por así decirlo, como cuando te ponen las uñas, literal. ¿Ves ese olor tan particular que tienen las uñas, no? Es un monómero. Cuando te meten a la maquinita de ultravioleta, entonces el monómero está polimerizando y pues ya tenemos o salimos guapas de la estética con nuestras uñas. Ese proceso de polimerización nosotros lo llevamos a cabo por una técnica, pero que se llama polimerización en emulsión. Y pues teníamos que tener un baño de calentamiento, nuestro monómero líquido con esa particularidad en tanto a olor y toxicidad, obviamente, y pues las medidas de seguridad respectivas.
Y luego también otra cosa, el doctorado son 4 años y parte del doctorado te tocó en pandemia. ¿Ahí cómo la hiciste?
Pues en ese caso tuve que llamarle a mi coordinador del doctorado y decirle, por favor, llámele al jefe y dígale que me deje entrar al laboratorio, necesito avanzar, la experimentación conlleva mucha prueba y error. Y fueron, Juanita, yo creo que 1 año y medio en el que estaba yo sola en el laboratorio, porque yo era la única que tenía permiso, y éramos muy pocos los que veníamos al CUSI, pero en el laboratorio prácticamente me tocó estar a mí, nada más.
Realizando todos estos experimentos, que bueno, por el momento ya se terminaron, ¿no? Ya la parte experimental, ¿no?
Sí,
ya,
la parte experimental termina.
Ya se terminó. Ahora viene la parte de la redacción de los resultados, ¿no?
Sí, la redacción de los resultados, la interpretación del comportamiento de la batería que se ensambló, pero también algo que es bien importante, Juanita, es que necesitamos hacer difusión, como en este espacio que nos estás proporcionando, necesitamos que personas se interesen en este tema, por ejemplo, la industria automotriz, las industrias que desarrollan baterías para dispositivos móviles, las industrias que desarrollen baterías para herramientas portátiles, cortadoras, taladros y demás, porque podemos, este trabajo que yo estoy realizando puede llegar a estar en contacto con las personas, puede llegar a generar así como trabajo, pero también mayor rendimiento en la aplicación de la batería. A final de cuentas, es un dispositivo electrónico que va a hacer uso de esto sin riesgo de que te explote.
Claro, y además otra pues de las cosas, porque de repente no tenemos ese cuidado, ¿no? Como decías hace rato, que te olvidas el celular o cualquier otro tipo de objetos que tengan baterías, ¿no? Entonces, esto nos puede servir para que no tengamos también, aparte de que explote, bueno, algún percance, ¿no? Dentro del automóvil o con el automóvil o con el equipo que estén utilizando, ¿no? Y bueno, esta parte, sí es bastante interesante y espero que la gente, toda la gente que está escuchando Eureka y sobre todo empresas, ¿no? empresas que se dediquen a fabricar baterías, pues puedan tomar en consideración, ¿no?, esta parte de tu investigación.
Así es, Juanita, sí es importante. Obviamente también estamos en proceso de patentar la metodología de trabajo que utilizamos, y una vez protegida, pues ahora sí que la técnica de polimerización, vamos a proceder a continuar haciendo pruebas para mejorar el desempeño de las baterías que ya hemos ensamblado. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita en el laboratorio estamos ensamblando baterías con un área superficial de 3 centímetros cuadrados, lo que es algo así súper pequeñito. Cuando, pues obviamente todavía estábamos en este proceso del diseño de la batería, desensamblamos bastantes baterías de celulares. Y cuando uno desensambla la batería, obviamente con todas las precauciones, esto sí, ojo, no lo hagan en casa, necesitan herramienta, equipo de protección adecuado y demás. Desensamblas la batería y te encuentras con, obviamente, las capas de ánodo y cátodo, y que es aproximadamente como unos 30 centímetros por 5 de material activo. Si las baterías de los celulares más o menos trabajan con un voltaje de 3.5 a 4 volts, y nosotros en 3 centímetros cuadrados alcanzamos cerca de 1 volt, entonces imagínate qué tan reducido va a ser el espacio de esta batería comparada con las que actualmente se usan. Y pues esa es la importancia, ¿no? La relevancia del trabajo es el espacio. Queremos abrir otra línea de investigación donde trabajemos con baterías flexibles. En este caso, gracias a este copolímero, nada más tendríamos que incursionar en hacer algunas modificaciones a los electrodos, porque, por ejemplo, puedes tener tu batería en una pulsera, irte a correr y irte a correr con la despreocupación de que no se va a quedar tu celular sin carga, porque gracias a esa batería flexible que se va a poder moldear en forma de pulsera, te la vas a poder poner en el tobillo, en la mano, si quieres de collar te la puedes colgar de collar. Entonces, mientras tú estés ejercitándote, se va a cargar la batería, y pues con ayuda de la batería tú vas a cargar tu dispositivo móvil. Es una línea de investigación bien interesante.
Es decir, ¿le podrías pasar energía?
Pues sí, con ayuda de nuestro movimiento del trote, claro que sí se podría convertir la energía y almacenarse en la batería.
Mira, qué interesante. Esa sería una segunda línea de investigación,
sí,
¿no?
Sí, así es. Una vez que ya encontramos los voltajes que queremos para dar la capacidad que tú requieras en tu dispositivo móvil, pues eso sí ya es como otra alternativa, es darle otra parte más novedosa a tu trabajo.
Muy bien. Y sí es interesante esta parte de patentar este invento, ¿no?, que hicieron ustedes, porque aparte de todo el trabajo que llevaron, ¿no?, que realizaron, también es importante que al patentarlo, posteriormente lo puedan utilizar, ¿no?, otras personas, no sé, probablemente la Universidad de Guadalajara lo pueda comercializar, ¿no? En fin, se pueden hacer muchísimas cosas, claro, después de patentarlas, ¿no? Y que la gente también tenga acceso, ¿no?, a este tipo de baterías o de equipos, ¿no? Y que también el costo, pues de igual manera no sea tan elevado.
Bueno, y creo que ahí tocaste un detalle técnico muy importante, Juanita, el costo. La novedad en tanto al sistema de polímero que diseñamos es el uso de una sustancia que se llama líquido iónico. Los líquidos iónicos son sales fundidas a temperatura ambiente, uno los puede percibir a simple vista como en forma de aceite, pero en realidad son sales. Y esos líquidos iónicos pues ahora sí que el ingrediente principal o que le dio las propiedades de almacenaje de carga a nuestra película electrolito, es muy caro. Estamos hablando que aproximadamente 50 a 100 gramos nos pueden costar a lo mejor como 6,000 o 7,000 pesos, dependiendo de la estructura química. La ventaja es que nosotros lo utilizamos en el orden de microgramos, o sea que en base a este material podemos generar bastantes réplicas para baterías.
Muy bien, vamos a hacer un corte de estación aquí en Eureka para seguir platicando sobre este tema tan interesante con la maestra Sugey.
Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos. Ciencia. Literatura. Propuestas. Educación. Asesoría. Los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos.
Seguimos en Eureka en el 107.9 FM. Los teléfonos en cabina son el 92-560-19 y tenemos una alada sin costo, el 800-633-8100 para sus comentarios. De igual manera nos pueden escribir aquí en Facebook, en Radio UDG Ocotlán. Y por cierto, mandamos saludos a toda la gente. Ayer que subimos el flyer o la publicidad, ¿no?, de Eureka, varias personas le dieron me gusta, me encanta, hicieron algunos comentarios y bueno, ¿quieres decir algo al respecto?
Sí, claro que sí, quiero mandar saludos a, obviamente, a todos los maestros que me formaron a lo largo de mi trayectoria, a la maestra Esther Ochoa, a la maestra Leti Ochoa también Lizárraga. También me gustaría mandar saludos a mis profesores también aquí del Centro Universitario, la maestra Lucy, el profe Antonio y pues yo creo que no me va a alcanzar el espacio para saludar, Juanita.
Bueno, y hablando de, bueno, ahora vamos a hablar de esta parte más de investigación y de los laboratorios y de las tesis y todo eso, pero platícanos de esta técnica de polimerización.
Muy bien, claro que sí, Juanita. Bueno, un polímero es una molécula, es una sustancia química que está formada por unidades monoméricas, es decir, es como una cadena y pues cada unidad monomérica es uno de sus eslabones. En este caso, nosotros buscábamos para el diseño de esta batería que fuera un polímero obviamente flexible y para ello teníamos que buscar nosotros un tema técnico que se conoce como amorficidad polimérica. Por ello, mezclamos dos polímeros, el polimetilmetacrilato y el acrilato de butilo, donde cada una de sus cadenas se fueron uniendo y formaron el polímero. Pero la técnica de polimerización es muy compleja. Hay una técnica que utilizamos acá en el laboratorio que se llama polimerización por emulsión, en fase heterogénea, mediante condiciones ávidas de monómero. Y esta teoría se basa en el hecho de la formación de pequeñas pequeños radicales oligoméricos, que son cadenas de polímero, pero pequeñas, que después se van uniendo y pues al final obtenemos un polímero que conocemos como ramificado. Si el polímero fuera completamente lineal, obtuviéramos un polímero rígido y no permitiría el transporte de carga en la batería. Pero el polímero ramificado que se obtuvo, entonces sí permitió que esa película de polímero fuera flexible y permitiera tanto la distribución del almacenaje de carga como la movilidad del ion litio.
Esta técnica que aplican en el laboratorio, es muy novedosa.
Esta técnica, en tanto a el grupo de trabajo que la elaboramos o la llevamos a cabo, sí es novedosa. Pero si alguien de nuestro público quiere venir y aprenderla, pues obviamente con gusto podemos dar alguna demostración. Sin embargo, es una técnica que ya tiene más de 30 años desarrollándose en nuestro equipo de trabajo.
¿Y en qué laboratorio se aplica esta técnica?
Nosotros trabajamos en el laboratorio de materiales, aquí en el Centro Universitario de la Ciénega. El laboratorio de materiales está a cargo del doctor Vladimir Fernández y del doctor Jacobo Aguilar. Pero en términos generales, nosotros, además de polímeros, también trabajamos con materiales cerámicos, con materiales compuestos que mezclan polímeros con con fibras naturales que me dan, por ejemplo, el MDF, que es tan utilizado en las mueblerías aquí en la región. También hacemos pruebas de resistencia mecánica a dichos materiales y también trabajamos con cerámicos aplicados a diferentes líneas de investigación.
Bueno, ahí estamos abordando esta parte de los laboratorios, ¿no?, de los trabajos que se realizan en los laboratorios, y también ahí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre los tesistas, ¿no?, que llegan ahí con ustedes.
Así es, nosotros estamos enfocados a desarrollar a ingenieros químicos. Y los ingenieros químicos tienen la cualidad o la capacidad de ser los ingenieros de procesos de transformación. Es decir, nosotros transformamos la materia y la llevamos a gran escala, a que se produzcan las fábricas a gran escala. Entonces, en base a las líneas de investigación que trabajamos en el laboratorio de materiales, los chicos tesistas desarrollan proyectos que siempre tienen involucrado algún polímero. Pero, por ejemplo, lo trabajamos en la liberación controlada de fármacos. No sé si te ha tocado ver estas especies de medicamentos que se administran en forma de parche o esas parches para curaciones que para heridas abiertas, por ejemplo, también, donde van liberando este pequeño parche, que es un polímero en forma de gel, liberando el medicamento. Esa sería una de las líneas de investigación principales. También trabajamos con todo lo que involucra nanotubos de carbono para el tratamiento de aguas residuales. Obviamente todo a nivel básico. Ellos desarrollan el material, le dan una aplicación y en base a eso obtienen ciertos resultados que les ayudan a titularse y obtener su título de ingeniero químico.
¡Qué maravilloso! Trabajan con ingenieros químicos, también con estudiantes que estén realizando alguna maestría, pero que en el área de los polímeros.
En el área de polímeros.
Y también estudiantes de doctorado.
Así es. En el laboratorio actualmente tenemos aproximadamente 8 estudiantes de licenciatura realizando tesis. También tenemos proyectos de formación a la investigación temprana, donde los estudiantes de licenciatura dan una especie de ayudantía a la investigación. Hay estudiantes de la maestría en ciencias y estudiantes del doctorado en ciencias en ingenierías, que es al cual yo pertenezco.
Esta parte del FIT es muy importante, el fomento a la investigación temprana, porque las y los estudiantes a partir de quinto semestre, que ya hayan cumplido ciertos créditos, puedan realizar investigación con alguna profesora, profesor investigador, pero aparte de eso, se van formando en el tema de la investigación, ¿no? Y luego les llama tanto la atención o les va gustando esta parte que terminan titulándose por tesis.
Así es, Juanita. La verdad que este programa que implementa el Centro Universitario de la Ciénega, Fomento a la Investigación Temprana, ayuda a nuestros estudiantes a tener pues su constancia con valor curricular, donde dicen, le ayudaste a un investigador, es decir, a un científico como tal, durante tu trayectoria académica. Tienes la oportunidad de aprender procedimientos que te ayudan a elaborar tu tesis y te terminamos convenciendo para que se queden a la maestría, la verdad, porque es muy interesante cómo modificando detalles en tanto a factores, concentraciones, temperaturas, se modifica la respuesta de los materiales.
Muy bien. Y bueno, ahora platícanos, por ejemplo, esta parte de los congresos, ¿no? En este caso, quienes estudian una maestría, un doctorado, tienen la oportunidad de participar también en congresos. Bueno, también los de licenciatura, ¿no? Pero más los de maestría y doctorado.
Así es. Mira, Juanita, lo más importante sobre la investigación científica es difundir tu trabajo a todas las personas en el mundo. Hay congresos de talla internacional en el área de materiales como el International Materials Research Congress, que se efectúa cada año. Está organizado por el Instituto de Materiales de aquí de México, pero investigadores de todas partes del mundo que se relacionan en el área de materiales pueden venir y exponer su trabajo. Y pues a nosotros también nos toca tomar ideas cuando vamos allá, en las ponencias que vemos, enriquecer nuestro trabajo, revisar detalles técnicos, modificar metodologías y pues seguir aprendiendo, porque esto no para, Juanita.
Exacto. La investigación es todos los días y quienes se dedican a la investigación es asistir a congresos, a conferencias, talleres, ¿para qué? Para estar al nivel, ¿no? De otros investigadores, al nivel de lo que va surgiendo, ¿no? Porque más adelante, por ejemplo, ahorita estás trabajando esta técnica, pero de igual esa técnica se puede mejorar, ¿no? Tal vez en otros países van un poquito más adelantados o de repente en otros países pueden investigar algo, ¿no? Que se relacione con tu tema, en fin, ¿no? Y siempre hay que estar como pues a la vanguardia de todo, ¿no? También platícanos sobre esta participación que vas a tener en Reading y que la gente te va a poder ver y escuchar ahí, a ver cómo está esta plática, charla que vas a dar aquí en Ocotlán.
Ok, excelente, muchas gracias, Juanita. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a un programa donde se va a estar efectuando una serie de conferencias en toda la región de la Ciénega, en el estado de Jalisco. Es un programa organizado por REDI, es la Red de Innovación del Gobierno del Estado de Jalisco. Voy a impartir una conferencia el día 6 de diciembre a las 6 de la tarde en las instalaciones que se encuentran ubicadas en el Parque Metropolitano La Eucalera. ¿Qué es REDI? REDI es una red de innovación donde se pretende conectar a personas del ámbito científico, personas del ámbito empresarial y, por supuesto, estudiantes de pregrado, de posgrado, maestrías y doctorados, para que en conjunto se desarrollen proyectos donde se innove en la región, pero a su vez también se genere trabajo y pues también se lleven a de forma tangible a todas las personas los proyectos que realizamos. Y pues los invito a escuchar esta plática. La verdad desconozco si va a ser transmitida por redes sociales, pero de forma presencial ahí estaremos el día martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde.
Bueno, invitamos a toda la gente que escucha Eureka para que vayan a acompañar a la maestra Sugey el 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Parque La Eucalera y también aprender un poco más de esto, ¿no? Dice Marco González, el gran problema es el costo y más cuando se es innovador. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo esta propuesta será viable para el uso masivo?
Para el uso masivo. Increíble, tiene razón. Pues lo primero que necesitamos, como bien él lo dijo, es reducir los costos. Reducir los costos y maquinaria adecuada para masificar la producción. La técnica ya está desarrollada. Si llegara un agente externo a apoyarnos a nosotros acá en el laboratorio, en nuestro grupo de investigación, pues yo creo que se agilizaría muchísimo este procedimiento, pero por el momento no me voy a comprometer con ninguna fecha. Son detalles técnicos que se van a llevar su tiempo y necesitan negociarse.
Muy bien, muchas gracias, maestra Sugey. Y bueno, prometemos tener a Sugey próximamente en cuanto presente su tesis para que nos hables un poco ya más amplio de estos resultados, ¿sale?
Muchas gracias.
Bueno, gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Hasta la próxima.